Antes de iniciar el estudio bíblico que vamos a hacer, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios. Nosotros somos hijos de Dios, hemos nacido espiritualmente de Dios, y para entrar al trono de Dios se requiere que nosotros estemos limpios de pecado. Y la provisión divina de la gracia tiene que ver con la confesión de nuestros pecados. Se encuentra en 1 Juan 1:9 y nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez que hacemos eso, estamos llenos del Espíritu Santo y podemos entender la porción espiritual de la Biblia. Como les he dicho anteriormente, la Biblia tiene dos capas, una natural y una espiritual. La espiritual es para los hijos de Dios y causa crecimiento espiritual. Entonces, vamos a tomar un minutito para hacer uso de esa provisión divina y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando en este crecimiento espiritual para llegar pues a la madurez espiritual que tú deseas de nosotros, para poder entender todo tu consejo. Como tus embajadores sabemos que tenemos que tener la información de tu política, Señor, de tu reino, y te pedimos entonces que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Primero que todo, les doy el recordatorio. Es interesante ver el final, hacia dónde nos dirigimos. Si tú tomas un viaje, por ejemplo, a Francia, tienes que saber hacia dónde te diriges. No vas a tomar el avión equivocado, ¿verdad? Tienes que tomar el avión que va a Francia para poder ir. Y para poder ir al aeropuerto también tienes que saber dónde queda el aeropuerto. No vas a utilizar, por ejemplo, un mapa de Austin para ir al aeropuerto de Houston. Claro está que hoy en día con la tecnología pues es más fácil, pero es necesario saber hacia dónde nos dirigimos. Todos nosotros tenemos unas promesas espectaculares de la palabra de Dios. Y nosotros sabemos que Dios es el que nos premia a nosotros. Y esto es algo que muchas personas en la iglesia no conocen. Y es el hecho de que nuestro Señor Jesucristo regresa a establecer el reino de Dios en la faz de la tierra, que es el reino milenario. Y nos dice a nosotros que nosotros vamos a regresar con Él. Nosotros venimos con el Señor Jesucristo. Y aquí en este recordatorio que tienen en la pantalla, nos dice en Apocalipsis 3:21, al vencedor. ¿Quién es el vencedor? Esta, la persona que permanece fiel y crece en el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Nosotros como embajadores tenemos que recibir la información de la política divina para poder llegar a nuestro objetivo, que es la producción de las obras de bien divino que Dios ha preparado para nosotros de antemano. Si producimos obras de bien humano, no sirven, no cuentan en el tribunal de Cristo porque son producidas por la carne. Nosotros tenemos que producir las obras espirituales que Él preparó. Y estas obras no vienen de nosotros, sino que son de Él. Nosotros simplemente nos presentamos a su trono y le decimos, yo estoy listo, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces, nos dice, al vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono. Y claro está, nosotros sabemos que cuando esto es escrito y en estos momentos nuestro Señor Jesucristo no tiene trono. Él está sentado a la diestra del Padre. El trono de Él lo va a tener cuando regrese a gobernar desde la sede del gobierno mundial que va a ser Jerusalén, como el Hijo de David y el Hijo de Dios a su misma vez. Entonces, al vencedor le dará el derecho de sentarse conmigo en mi trono, en el reino milenario, ¿verdad? Como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono, no en mi trono en el cielo, porque no tiene trono en el cielo en estos momentos como ser humano. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo es hombre y nuestro Señor Jesucristo es Dios. Como hombre tuvo que hacer toda la obra de salvación. No como Dios, porque Él no tiene que hacer nada como Dios, Él es Dios Todopoderoso. Pero en su humanidad tuvo que hacer toda la obra. Y nos está diciendo a nosotros que si nosotros somos vencedores, nosotros vamos a lograr el objetivo que Él tiene para nosotros, que es nuestra máxima bendición. Nosotros seremos entonces los gobernantes con el Señor Jesucristo durante el transcurso del reino milenario aquí en la faz de la tierra. Y eso con sede en Jerusalén, pero está en todo el mundo y es puesto por dedos. Como nos dice, en pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Entonces ya vemos que el barómetro es la fidelidad, y la fidelidad viene por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Y nosotros a medida que nos hacemos de la mente de Cristo, entonces comenzamos a ver las cosas desde el punto de vista divino, y comenzamos a tener esa actitud de vencedores, como la tuvo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nunca fracasó, Él venció al mal con el bien, y nosotros tenemos ahora el bien divino que viene a nosotros por medio de su palabra. Entonces, este es un proceso paulatino que nos permite a nosotros llegar a lo máximo y lo mejor que Dios ha preparado. Y lo que se van a dar cuenta a medida que ustedes conocen la palabra de Dios es que esto no es una religión, sino una relación íntima con Dios Padre a través del Señor Jesucristo, a través de su mente. Entonces, ese es el recordatorio. Siempre me gusta dárselo porque ustedes saben que hacia allá nos dirigimos. Nosotros estamos aquí para glorificar al Señor Jesucristo. Dios Padre está aquí para glorificar al Señor Jesucristo, y Dios el Espíritu Santo está aquí para glorificar al Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que tenemos en mente, y ahora con eso, pues, les cuento que la semana pasada culminamos el estudio de las 8 etapas de la batalla de Armagedón, que de paso, pues, ya están en el Internet. En el Ministerio BC, Ministerio Bíblico Cristiano .org, está la información. Y ahora, pues, en esta sección les quiero presentar el intervalo que existe de 75 días entre el regreso literal del Señor Jesucristo en su segundo advenimiento al finalizar la batalla de Armagedón y el inicio del reino milenario. Hay un periodo de 75 días. Ustedes dirán, bueno, ¿usted dónde saca eso, pastor? Porque yo eso no lo he visto en la Biblia. ¿Cómo es que dice que van a haber 75 días de intervalo? Pues está en la Biblia. Lo que pasa es que tenemos que penetrar, ahondar, y nos vamos a dar cuenta de que sí, ahí está. Estos son los pequeños granos de oro que se encuentran en la Biblia. Entonces, estos 75 días ocurren en este periodo de tiempo de intervalo, ocurren una cantidad de cosas, incluyendo pues la campaña para limpiar los diferentes juicios que van a tomar lugar en el periodo de la tribulación. Recuerden que el periodo de la tribulación es un periodo de 7 años, se le conoce en el Antiguo Testamento como la 70ª semana de Daniel, y es el periodo que culmina la edad de Israel para presentar un nuevo reino, una nueva. Ya ustedes saben que han habido 3 civilizaciones, van a haber 3 civilizaciones. La primera es Adán y Eva, la segunda la que comienza después del diluvio, y la tercera es el reino milenario, donde Dios elimina todos los vestigios del sistema cósmico de Satanás, todos los gobiernos mundiales, todo lo que tiene que ver con lo que Satanás propone para establecer el reino de la paz y de la justicia perfecta. En estos momentos no hay paz, no hay justicia perfecta, nada de eso existe ni va a existir. Las hambres no se pueden eliminar. O sea, aquel gobierno que propone que yo voy a eliminar el hambre y que vamos a eliminar las guerras, eso es una mentira. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que guerras y rumores de guerra, y los pobres los tendrás contigo siempre. O sea, que eso no se puede cambiar hasta que regrese el Señor Jesucristo a la faz de la tierra. Cuando regrese, ahí sí va a haber paz mundial, ahí sí va a haber todo lo necesario, pues, para que las personas puedan surgir. Pero nos vamos a dar cuenta, pues, en el estudio que vamos a hacer, que también en ese periodo de tiempo van a haber personas descontentas. Aunque tengan todo, van a estar descontentas, y eso se debe a la naturaleza pecaminosa humana que está en cada persona en la faz de la tierra. Bueno, entonces, primero que todo, permíteme ponerle la parte final del capítulo 19, que la hemos estudiado, y aquí les pongo pues todo lo que dice en el versículo 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en el medio del cielo, vengan, congréguense para la gran cena de Dios. Esta gran cena es que van a comer carne de todas las personas que viven en la faz de la tierra que han muerto. Estamos hablando de los moradores de la tierra, título específico para aquellas personas que han rechazado a la oferta de la paz, la oferta de la salvación que el Señor Jesucristo les ha dado. Entonces, para que coman carne de reyes, carne de comandantes, y les pregunté cuántos reyes son. 7 reyes. Recuérdense que sí, se comienza con 10 reyes, pero el anticristo es el que logra pues amalgamar estas confederaciones, y al final él se pone como el octavo. Y el anticristo también muere, pero en su carne no va a ser comida. Es algo interesante. Pero dice, para que coman las carnes de reyes, carnes de comandantes, carne de poderosos, carnes de caballo, carnes de jinetes, carne de todos los hombres libres, esclavos, pequeños y grandes. O sea que la matanza va a ser espectacular. Y Dios llama pues a estas, no solamente a las aves, sino que a los animales también que comen pues rapiña. Entonces, vi a la bestia, que es el anticristo, ¿verdad? Y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer la guerra en contra del que iba montado en el caballo y contra su ejército. ¿Quién es el que está montado sobre el caballo? El Señor Jesucristo. Y contra su ejército somos nosotros los que regresamos con él. Recuérdense que él regresa con los ángeles del cielo y con los creyentes de la edad de la iglesia. ¿Okay? Pero nosotros simplemente vamos a estar en palco, nosotros vamos a ver la matanza que él va a hacer solo. A él no le ayudó nadie, sino él con la fuerza de su boca pues hace la destrucción completa. El versículo 20 nos dice: y la bestia fue apresada, que es el anticristo, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Entonces, aquí hay algo muy interesante, porque yo he recibido preguntas de personas que me hacen la pregunta de que si estas personas van al lago de fuego con sus cuerpos naturales, ¿verdad? Porque eso es lo que no, aquí no entra en más detalle la Biblia. y pues sabemos que el texto no lo dice, pero si fuera en sus cuerpos mortales, se desintegrarían inmediatamente, porque estamos hablando de fuego. Si van a continuar en el lago de fuego sintiendo dolor, van a recibir el mismo tipo de cuerpo. Es un cuerpo con una estructura atómica diferente. El alma permanece, pero la estructura atómica del cuerpo va a ser diferente, que no es simplemente chamuscada con el fuego. Y es el mismo tipo de cuerpo que tienen los incrédulos que pasan pues por el tormento y el dolor del juicio eterno. Entonces, y de paso les digo que esta es otra doctrina que vamos a tener que estudiar en los próximos dos capítulos. Estas doctrinas clarifican la mente de Cristo, básicamente. Estas doctrinas tienen que ver específicamente cómo es que funcionan estas cosas. Y nosotros tenemos que saber cómo funcionan. ¿Okay? Y por eso están aquí. Recuérdense que el 33% de la Biblia en el Nuevo Testamento tiene que ver con eventos de porvenir. Los eventos que ocurren en el transcurso de Apocalipsis son para que nosotros lo sepamos, para cementar nuestra fe. Pero nosotros no vamos a estar aquí. Nosotros vamos a estar siendo evaluados en el tribunal de Cristo. Las únicas personas que están aquí en la faz de la tierra son los incrédulos y aquellas personas que han comenzado a creer, pues. Pero la iglesia, que somos nosotros, no va a estar aquí. Entonces, aquí me refiero a la doctrina de la condenación eterna. Y les digo esto porque han habido un número de evangélicos en los últimos 20 o 30 años que han tomado un punto de vista liberal que sale de la parte posterior del año del siglo XIX y que proponen que el juicio en el lago de fuego no es eterno. Esto es algo que ha venido, un empuje nuevo que ha salido, pues, que tratan de decir que estas cosas no pueden ser eternas porque simplemente Dios no pudiera hacer eso porque Dios es justo. Pero ustedes saben que sí lo puede hacer y Dios es el soberano. Ellos proponen que Dios es un Dios amoroso y Él no va a poner a sus criaturas a través de una eternidad de dolor y de tormento. Y por eso pues tenemos la pregunta de que si el lago de fuego realmente es por toda la eternidad o que si solamente es por un periodo corto de tiempo y después de esto pues ellos van a ser aniquilados por la palabra de Dios. Pero no es así. Eso es una cosa que nosotros la tenemos que estudiar porque sí trae en la mente de personas que recién comienzan a caminar con el Señor una imagen que no es verídica. ¿Okay? O sea que tenemos que profundizar más en el asunto. Pero en estos momentos tenemos otras cosas pues importantes. El asunto es que esos dos son echados vivos al lago de fuego en un cuerpo diferente, un cuerpo que les permite estar vivos y a la vez experimentar los dolores y el tormento del lago de fuego. Porque ellos han rechazado el amor del Señor. Jesucristo murió por el amor que tuvo por nosotros, murió en la cruz. Si tú rechazas el amor de Cristo, tú has escogido lo mismo que escoge Satanás y su organización, que en arrogancia y en el odio se van en contra de Dios. Entonces tú mismo has desechado el amor y por eso Dios le permite a las personas que se vayan con Satanás y que ellos tengan pues el justo merecido que tiene Satanás y toda su organización. Entonces en el versículo 21 que tenemos en la pantalla dice: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba en el caballo y todas las aves se saciaron de sus carnes. Eso culmina el versículo 19 y también concluye el periodo de la tribulación. Después tenemos un periodo interino donde podemos ver pues esos otros juicios que habla la Biblia. Por ejemplo, el primer juicio que se menciona en el versículo 20. Pero, por ahora, pues quiero cubrir otro asunto interesante antes de proseguir al próximo capítulo. Y es este asunto que vamos a estudiar en estos momentos, que tiene que ver pues con información que traslapa el próximo capítulo que viene. Y por eso pues nos sirve como una transición muy buena. Ya hemos llegado hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que ocurre al final del periodo de la tribulación, ¿verdad? El periodo de la tribulación son 7 años, dividido en 3 años y medio y 3 años y medio. Los segundos 3 años y medio son los 3 años y medio donde está la gran tribulación, la gran persecución en contra del judío. ¿Okay? Los primeros 3 años y medio se le conoce como un periodo de una paz relativa, porque lo que sucede es que Satanás quiere traer el milenio antes de que venga el Señor Jesucristo. O sea, Él quiere poner su reino aquí en la faz de la tierra y por eso Él hace esto. Pero no le va a servir debido a que el sistema de Él se basa en la arrogancia y el odio. Todas las personas que lo siguen a Él son arrogantes y si tú no haces lo que ellos dicen, pues te tienen odio porque no te adaptas al sistema. O sea que te obligan a estar en el sistema. Es muy parecido, como ejemplo, como Islam. Que si tú no crees, pues, en Muhammad, te cortan la cabeza, básicamente. O sea, si crees, sí, si no, te mueres. Que es un sistema de tiranía, básicamente. Entonces, ya nosotros vemos que la segunda venida de nuestro Jesucristo ocurre al finalizarse este periodo de la tribulación, donde Él viene y pisa por primera vez en Bosra. para eliminar al tercer ejército del anticristo, que viene a eliminar a las personas que nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24 les dijo que fueran, para que fueran, que estuvieran ahí por 3 años y medio, básicamente, que él los iba a salvaguardar a ellos. Entonces, él llega, mata a todas estas personas y viene con su traje empapado en sangre hacia el norte, entra por el Monte de los Olivos, el Monte de los Olivos se parte, es ahí donde salen las personas que estaban dentro de Jerusalén, y él entra y elimina pues a todos los enemigos de Israel y de Dios. Recuérdense que toda la historia humana, desde que Dios hace el pueblo de Israel, ha sido una persecución en contra del judío. Es satánica la persecución y lo quiere hacer para hacer de Dios mentiroso. Va a llegar a su máxima expresión en el transcurso de la tribulación, donde todos los países se vierten en contra de Israel. Este asunto, entonces, es interesante, el asunto de la segunda venida, porque está resumido pues en Apocalipsis 19, del 11 al 16, y tenemos la segunda venida de Cristo, y después tenemos un resumen de la derrota de la bestia y la derrota de los ejércitos del anticristo, de los versículos 17 al 21 que les acabo de leer. Y ahora, esos versículos del Apocalipsis 19, claro está, no entran en todos los detalles. Todo esto está anclado en el Antiguo Testamento. Todo se puede entender perfectamente bien porque todo su trasfondo se encuentra en el Antiguo Testamento. Entonces ya hemos visto un sinnúmero de versículos bíblicos del Antiguo Testamento en el transcurso de nuestro estudio que nos enseña claramente pues estos segmentos que componen pues todo este rompecabezas. Vas tomando las piezas y comienzas a ver claramente las cosas que van a ocurrir en el transcurso de la tribulación. Entonces pues el asunto es que hay una cantidad enorme de información en la Biblia referente al día del Señor. El gran y terrible día del Señor, cuando viene la segunda mitad de la tribulación para destruir a todos los enemigos y obliterar y eliminar por completo el sistema cósmico. Hoy en día todos nosotros vivimos como embajadores en el sistema cósmico de Satanás. Todos los gobernantes de la faz de la tierra son puestos ahí por orden y por permiso de Satanás. Y Dios, claro está, mueve a las naciones, por ejemplo los Estados Unidos, que todavía tiene una gran cantidad de cristianos, a elegir personas que más o menos se adapten a lo que es la información que nosotros tenemos bíblica. Y para eso pues hemos visto las cuatro instituciones divinas que salvaguardan a las naciones para que el Evangelio pueda ser predicado. Y me refiero al libre albedrío, al matrimonio, a la familia y al nacionalismo. El nacionalismo es una de las pautas que nos permite ver a nosotros la verdad. Si una persona es nacionalista, esa es la persona que uno quiere. Si es internacionalista, no la queremos porque es el sistema cósmico que está siendo implementado. Entonces, a nosotros nos permite ver las cosas claramente y votar por el verdadero tema. Y eso es lo que no tenemos en mente. Entonces, vemos que, tanto en su sentido amplio, de acuerdo al escenario pues de los tiempos finales, y me refiero a la 70ª semana de Daniel, que cubre la mayor parte de ese periodo, y también los asuntos específicos del día terrible del Señor, los cuales enfocan nuestra atención a la última parte del periodo de 7 años de la tribulación, cuando todos los ejércitos del anticristo se reúnen para la gran batalla. Entonces, primero, se inicia cuando ellos se pelean el uno contra el otro. Estos ejércitos, pues siempre existen en el mundo. Tú puedes tener una alianza con otro país para ir en contra de un enemigo común, existen las alianzas. Pero una vez que es derrotado el enemigo común, entonces estos dos vienen a la pelea porque uno de los dos quiere ser el primero. Entonces siempre es la arrogancia y el odio que se formula por la arrogancia. Una persona arrogante, por ejemplo, no permite que se le haga un desaire, porque es muy importante. ¿Cómo me vas a hacer un desaire? ¿Verdad? Por la importancia que tiene. Entonces, por eso mismo se le va en contra de la otra persona o de la nación entera. Entonces, después de esto, se unen en contra de Israel y finalmente en contra del Señor. Entonces, a la final, de todas maneras, el Señor Jesucristo regresa como Rey de Reyes y Señor de Señores para rescatar a Israel y para derrotar a Satanás, al Anticristo y al falso profeta, y para destruir a los ejércitos de las confederaciones que ya se han formado para comenzar a limpiar el planeta pues en preparación para el reino milenario del Señor Jesucristo, que es el reino de Dios aquí en la faz de la tierra. Y hasta ahí hemos llegado pues en nuestro estudio. Entonces ya hemos tenido todo esto que les acabo de decir, ya está grabado. Si quieren tener más información, simplemente vayan a las lecciones anteriores, que sale muy claramente pues toda la información. Ahora, existe un periodo de transición entre estas dos dispensaciones. Una dispensación básicamente es un periodo de tiempo en el cual Dios administra la historia humana de acuerdo a ciertos aspectos de lo que Él ha revelado al hombre. Y esto no significa que haya diferentes maneras, por ejemplo, para llegar a Cristo o para tener la salvación, porque siempre ha sido la misma forma, creer en el Mesías. En el Antiguo Testamento ellos veían hacia el futuro, a la venida del Mesías. Nosotros vemos al pasado, porque es una obra que ya ocurrió. Ya una vez que Jesucristo vino y murió en la cruz por nuestros pecados, entonces nosotros miramos hacia atrás a la cruz, de manera que la revelación que nosotros tenemos en la edad de la iglesia es mucho más específica de la que tenían en el Antiguo Testamento, en la edad de Israel, que era la edad del ritual, como la ven aquí. Todo era en base de ritual que se le enseñaba al pueblo de Dios y era dirigido por los sacerdotes levíticos. Hoy en día todos nosotros somos sacerdotes. Tanto el hombre como la mujer son sacerdotes del Dios Altísimo. Somos sacerdotes espirituales. Nosotros hemos nacido espiritualmente de la mano de Dios. No se requiere cópula para nacer espiritualmente. Se requiere fe. Que eso es muy importante, porque todos nosotros venimos como hijos de Dios directamente de la mano de Dios. No por sangre, ni por carne, ni por voluntad de hombre, dice la palabra de Dios. O sea, es a través de la fe en el Señor Jesucristo que el Espíritu Santo nos hace nacer espiritualmente. Entonces, tanto el hombre como la mujer son sacerdotes espirituales en la faz de la tierra. Y nosotros no necesitamos un intermediario, como les he dicho anteriormente, para llegar al trono de la gracia. O sea, no necesitas un hombre que se llame sacerdote para que tú le cuentes tu vida, le comentes tus pecados. De paso, si tú le dices tus pecados a una persona llamada sacerdote, está siendo violada o violado por esa persona. Porque no tiene por qué enterarse de las cosas privadas tuyas. Las cosas tuyas privadas son entre tú y Dios. No son entre tú o un sacerdote de un sistema religioso o entre tú y un pastor. El pastor no tiene por qué meterse en tu vida privada, porque tú eres sacerdote privado del Dios Altísimo. Ahora, espiritualmente te puede dar consejos, pero no se va a meter en tu vida privada para decirte lo que tienes que hacer. Eso es entre tú y Dios. A medida que vas creciendo espiritualmente, tú comienzas a saber de qué se trata. Y vas a hablar con tu Padre que te ama. No necesita intermediario. Bueno, entonces, como les estoy diciendo, pues es interesante que nosotros conozcamos todo esto porque clarifica nuestra mente y sabemos de qué se trata. No nos engañan fácilmente. Aquí la información se encuentra en la Biblia. Toda la información que Dios quiere que nosotros tengamos. Y a medida que nosotros conocemos la palabra de Dios, pues conocemos la política divina y como embajadores podemos hacer la obra. ¿Cuál es nuestra obra? Revelarle a las personas que están sin Cristo, sin esperanza y sin vida eterna acerca del reino de Dios. Y se hace por medio del mensaje de la salvación del Evangelio de Cristo. Entras no por obras para que nadie se gloríe, sino por fe. ¿En quién? En el Señor Jesucristo, que hizo la obra de salvación. Solamente Él fue el que calificaba para ir a la cruz. En virtud de su nacimiento virginal, no tenía el pecado original de Adán, y en virtud de su vida sin mancha ni contaminación, porque no se contaminó con el mundo cometiendo pecados, haciendo la voluntad de Satanás. Entonces, ya como hemos visto pues en nuestros estudios anteriores, cuando la dispensación de la ley culminó, y culminó con la cruz, esa era la dispensación de la ley. Nosotros no estamos bajo la dispensación de la ley, no estamos bajo la dispensación de Israel. Eso fue abrogado y terminado por el Señor Jesucristo cuando cumplió la ley. No vino a eliminar la ley, sino vino a cumplir la ley. Y Él la cumplió en su totalidad. Entonces, ya nosotros no estamos bajo la ley mosaica. Y eso es una de las cosas, si ustedes vienen en un trasfondo de iglesias pentecosteses que todavía utilizan el sistema de la teología del pacto, que mezclan el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y causan ahí un menjurje increíble. Nosotros no estamos bajo la ley mosaica, nosotros estamos bajo la ley del Espíritu de vida y de verdad, que es completamente diferente. Nosotros estamos bajo la gracia. Y nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo y no necesitamos un sacerdocio especializado para que nosotros podamos ver las cosas como son. Entonces, ya hemos visto pues que la dispensación de la ley culminó y culminó con la cruz en el día de la Pascua, que era la primera fiesta judía. Hay 7 fiestas judías. Hay 4 en la primavera y 3 en el otoño. Entonces, la Pascua es la primera fiesta judía, que es la redención, pues. Y después, al día siguiente, es la fiesta del pan sin levadura, que duraba una semana. Y después, la fiesta de los primeros frutos, que ocurre en el segundo día después de la fiesta del pan sin levadura. O sea, eran consecutivas estas fiestas. Y esas eran las primeras 3 fiestas y nuestro Señor Jesucristo las colmó perfectamente. Él fue el Cordero de la Pascua de Dios, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Fue muerto el día de la Pascua, el mismo día que se hacía el sacrificio, fue el mismo día que murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y después vemos que el día siguiente viene el pan sin levadura y habla de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo sin levadura. La levadura hablaba del pecado y él no tenía pecado. Y la tercera fiesta era el día de los primeros frutos, y eran los primeros frutos de Dios, que es la primera persona que va a través del velo en el cielo para abrir nuestro camino de la salvación y tener nuestra entrada al reino de Dios. Y después de esto viene la famosa fiesta de semanas. En el calendario judío eran 7 semanas, y después, al día siguiente de las 7 semanas, hablaba del origen de algo, y hablaba del origen de la edad de la iglesia. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo, básicamente. Entonces aquí viene el origen de la edad de la iglesia, y se conoce como Pentecostés. El día de Pentecostés es cuando el Espíritu Santo es dado y comienza la edad de la iglesia. Y el Espíritu Santo es dado para que nosotros podamos vivir la vida cristiana. No puedes vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos ilumina a nosotros para entender todo el consejo divino. Y sin eso no lo podemos entender. ¿Okay? Entonces, todo ha sido diseñado perfectamente por el Señor. Tenemos pues que hablaban del origen de la edad de la iglesia bajo un nuevo pacto, y esa es la fiesta de Pentecostés, que fue el origen o nacimiento de la iglesia. Y del día que Cristo murió en la cruz y terminó la ley en lo que concierne a todos los sacrificios del Antiguo Testamento que miraban hacia la cruz, porque, miren, todos estos rituales que ellos hacían, todos hablaban de la cruz de Cristo. Incluso todo el tabernáculo en los tiempos pasados y el templo, todo sin excepción hablaba de Cristo. Todo. Las columnas, el tipo de material que se utilizaba en la parte de arriba, en la parte de adentro, con la menorá, con los panes de levadura, con el altar de incienso que hablaba de las oraciones de Cristo, que era lo único que iba a aceptar porque nadie más calificaba. El lavamiento de los sacerdotes antes de entrar al lugar santo, tenían que lavarse, y hablaba de la confesión de los pecados. No podías entrar sin la confesión de tus pecados. Hablaba del cordero sin mancha que tenía que traer una persona judía, tenía que traer su cordero que había vivido con ellos por un año en su casa, que no podía tener mancha, y él mismo tenía que degollar con el cuchillo de sacrificio a esa ovejita. Y hablaba de la redención de nuestros pecados, y pagaba el que no tenía culpa por el que tenía culpa. Y este hombre, cuando él se ponía aquí enfrente del sacerdote, tenía que declarar sus pecados en alto. Claro, hasta que eso hoy en día no es necesario, porque tú puedes confesar tus pecados en la intimidad de tu alma a Dios Todopoderoso. Y de paso, tus pecados son cosa privada. No les estoy diciendo tus pecados a las demás personas. Porque primero que todo, las sacas de comunión. Muchas personas te van a juzgar, aunque no te lo digan, pero ya la sacaste de comunión. O lo mismo que hacen en las iglesias, que se para la mujer aquí enfrente y dice, bueno, yo he sido, confieso de que he sido una mujer adúltera. Está casada y dice que es adúltera, y las demás allá están tomando nota plana de tal es adúltera, pues. O sea, ¿sí me explico? O sea, no tiene sentido común y saca a la congregación de comunión. O sea que, eso son cosas privadas entre tú y Dios. Tú y Dios. Él te puede perdonar inmediatamente porque, no perdonar, ya Él pagó por tus pecados y te perdona tus transgresiones. Pero ya tus pecados fueron pagados, todos. Pasados, presentes y futuros, todos tus pecados fueron pagados en la cruz. Ahora los que va a perdonar son los que cometiste después de haber creído en el Señor Jesucristo, y simplemente lo haces. O fue alguien, piénsalo por un momento, fue alguien que le dijo al Señor todos tus pecados antes de que tú creyeras en Él. ¿Verdad que no? Todos esos pecados que tú habías cometido antes de llegar a la cruz, ¿tú te los hubiese que decir a alguna persona? No, no tiene, porque Dios sabe que tú has cometido todos esos pecados. Él sabe todos los pecados que nosotros hemos cometido, los que cometemos hoy, cuál es nuestra área de debilidad, y los que vamos a cometer en el futuro. Porque simplemente por el hecho de que tú seas cristiano no quiere decir que ya no pecas. O sea que nosotros seguimos pecando. Si no, no tuviéramos la carne, hiciéramos de Dios mentiroso. La Biblia nos lo dice en 1 Juan, ¿verdad? 1:10 y 1:8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, hacemos de Dios mentiroso y la verdad de Dios no está en nosotros. ¿Okay? Y si tú dices que no pecas, pues también haces Dios mentiroso, porque tienes la naturaleza pecaminosa y la guerra siempre va a existir. Y por eso la confesión de tus pecados para reanudar tu caminar al Señor Jesucristo en el Espíritu. De otra manera, pues estás en la carne y no puedes avanzar espiritualmente, y de esa manera te haces daño. Pero de otra manera, pues no es asunto de que todo el mundo lo sepa. Es algo privado. Entonces, aquí vemos que en el día de Pentecostés comienza pues la iglesia. Y esto es algo similar a lo que va a ocurrir después del rapto. Después del rapto, que es el rapto de la iglesia, ya sabemos que una vez que nosotros entendemos lo que son las dispensaciones o la oikonomía en el griego, que es la administración de la casa de Dios, y ya sabemos que en el trasfondo de lo que es esta dispensación o la administración divina está, ¿qué es lo que está detrás de eso? El juicio de apelación de Satanás con sus segmentos históricos. Y esos segmentos históricos van uno sobre el otro en lo que concierne pues al periodo de la dispensación, a este transcurso de tiempo. Esto es una línea de tiempo comenzando con Adán y Eva. Y aquí tenemos la edad de los gentiles, después la edad de los judíos, después la edad de la unión hipostática, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra, dura 33 años. En el día de Pentecostés comienza la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Esa termina con el rapto de la iglesia. Comienza la 70ª semana de Daniel, que se conoce como la tribulación, que va con incrédulos nada más. Después regresa el Señor Jesucristo para establecer el reino de Dios en la faz de la tierra, que dura 1000 años. Para culminar lo que hay atrás de todo esto, que es el juicio de apelación de Satanás. Entonces, con esto en mente, nosotros sabemos que nosotros pertenecemos a la edad de la iglesia. A este periodo ya pasaron 2000 años de este periodo, 2000 años de los judíos. El Señor Jesucristo, después de ser rechazado, para el cronómetro para Israel y comienza la edad de la iglesia. Ya la edad de la iglesia tiene 2000 años. Este es un periodo de 33 años, y aquí culmina la edad de Israel. Son 7 años, que se dividen 3 años y medio y 3 años y medio. Y en la segunda mitad es donde se pone la estatua de la abominación, de la desolación, y a la final es donde regresa nuestro Señor Jesucristo con su ejército, que somos nosotros, para establecer su reino. Pero antes de eso hay un periodo de 75 días, que es el que estamos estudiando en este momento. Entonces, pero esto es importante para ubicarnos. Recuérdense que como embajadores de Cristo, Él quiere que nosotros sepamos y que tengamos en mente la vista panorámica, el panorama desde el comienzo hasta el fin, y que nos ubiquemos también en nuestro lugar en la edad de la iglesia. ¿Qué papel jugamos nosotros en la edad de la iglesia? Y no se trata del pecado, señoras y señores. Las iglesias saben que el pecado es el tema. El pecado no es el tema. El pecado ya fue pagado en la cruz. Todos los pecados pasados, presentes y futuros fueron pagados en la cruz. ¿Okay? O sea que el pecado no es el tema. Pero sí sabemos que el pecado es lo que no te permite crecer espiritualmente, porque el pecado te saca de comunión. Y el que está en la carne no puede agradar a Dios, no puedes crecer. Tienes que estar en la plenitud del Espíritu Santo para poder crecer espiritualmente y conocer todo el consejo divino para tu vida. Dios tiene un plan espectacular para tu vida, pero lo tienes que conocer. O sea, si lo conoces, vas a tener lo mejor y lo máximo que Él tiene para tu vida. Y te vas a dar cuenta de que tú mismo te vas a dar cuenta, a medida que vas avanzando, que el plan es extraordinario. Es para ti, te ama, Dios te ama. Te ama de tal manera que dio a su Hijo, pues, para que tú lo pudieras tener. Pero tiene una lógica inconfundible. Desde el inicio hasta el fin, es lógico el plan de Dios. Dios tiene una lógica perfecta. Entonces, eso, cuando les digo que es algo similar a lo que va a ocurrir después del rapto, que ocurre aquí, en el periodo de la tribulación, pero entre el rapto de la iglesia, aquí va a haber un evento muy interesante, ¿verdad? Y aquí hubieron 50 días, permítanme ponerle aquí los 50 días que ocurrieron en la transición de la edad de la iglesia a la edad de Israel. 50 días, el día de Pentecostés, conocido como la fiesta de semanas en el calendario judío. Y al día después, más uno, es donde está la fiesta, ¿verdad? 7 semanas de 7. Aquí hubo un transcurso de 50 días. Aquí sabemos que va a haber un transcurso de 75 días antes de que se inicie el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí tenemos 75 días y 50 días. Y por eso nosotros creemos que en el periodo del rapto de la iglesia no se va a durar mucho tiempo hasta que comience la tribulación, porque estamos hablando de semanas, estamos hablando de meses quizás, o sea que este puede ser un periodo muy pequeño antes de que se firme el pacto, hasta que el anticristo firme el pacto de paz con Israel, que es lo que comienza el periodo de la tribulación. Bueno, entonces, tenemos que, es algo muy interesante, porque, y que nosotros, pues de nuevo, como embajadores, tenemos que saber eso. Recuerden que nosotros somos embajadores del reino de la luz. Nosotros estamos en el reino de las tinieblas. Nosotros representamos al Rey de Reyes. Nosotros estamos aquí con un título espectacular. Si nosotros supiéramos de qué se trata este título, le pondríamos más atención al asunto, ¿verdad? Aquí vemos que los que han muerto en Cristo y aquellos que permanecen vivos son levantados juntamente con Él en el rapto en las nubes, y es el evento que culmina la edad de la iglesia. ¿Cuándo termina la edad de la iglesia? Cuando viene el rapto de la iglesia, y todos nosotros, si estamos vivos, somos levantados para ser evaluados en el tribunal de Cristo. O sea que el tribunal de Cristo ocurre para los creyentes, es el juicio de, no de para juzgarnos, sino para evaluarnos, para ver si hemos sido fieles. Ahora, una vez que nosotros pasamos por ahí, todas las obras de bien humano son quemadas. No queda un ápice de las obras de bien humano. El tema hoy en día no es el pecado, el tema hoy en día son las obras de bien humano. ¿Okay? Tú vas a producir las obras de bien humano si no conoces a Cristo, vas a producir las obras de bien divino si conoces a Cristo, porque son dos cosas diferentes. Pero si no lo conoces, tu producción va a ser en la carne, en la carne, en la carne, en la carne, pensando que estás haciendo grandes cosas por Dios. Lo que estás haciendo es pintando el mundo de Satanás de blanco, poniéndolo bonito, y a nosotros no nos interesa ponerlo bonito. Por eso a nuestro Señor Jesucristo le pidieron que fuera el rey de Israel, y le dijo, no, mi reino no es de este mundo. Claro que no, el reino de Él es el reino milenario, que es el reino de la paz, que es el reino de la luz, amor, vara de hierro, todo eso es parte del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que ser evaluados y tenemos que ser preparados mientras tenemos el uso de nuestro libre albedrío. ¿Okay? Por tu libre albedrío tú quieres recibir la información. Y una vez que pasa por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, todas las obras de bien humano son quemadas como madera, heno y hojarrasca. Las obras de bien divino son oro, plata y piedras preciosas. Los galardones los vas a recibir basados en tu asociación con el Señor y tu conocimiento de la palabra de Dios, porque conocer a Dios te hace amar a Dios, y cuando amas a Dios vas a querer hacer su voluntad. No porque te lo dijo el pastor, sino porque amas a Cristo, lo amas, amas al Padre, y te pones a su disposición entera y totalmente, porque Él es completamente fiel y verdadero, y en Él no hay sombra de variación ni mentira. En Él puedes confiar completamente, no como es con los seres humanos, pues. Además, la Biblia nos dice, maldito es aquel que pone su fe en el hombre y hace de su brazo su fuerza. Ahora, hay una excepción en todo eso, es marido y mujer, si los dos están con la palabra de Dios. Porque ahí sí se forma uno solo y los dos saben que tienen un testimonio corporativo en el tribunal de Cristo. Y es parte de lo que enseña la palabra de Dios como estas instituciones divinas. El matrimonio es importantísimo, el matrimonio es sagrado, el matrimonio es algo espectacular. Porque es lo que Dios ha diseñado para salvaguardar a la raza humana. Bueno, entonces, aquí vemos que aquellos que permanezcan vivos son levantados juntamente con Él en las nubes, y ese es el evento que culmina la edad de la iglesia. Y el periodo de 7 años, que es la 70ª semana de Daniel, no se inicia sino hasta que el anticristo entre en el pacto con Israel. Es un pacto de paz. Y eso inicia el cronómetro hasta el final de la 70ª semana de Daniel, que culmina con la segunda venida del Señor Jesucristo. Él viene con los suyos en su caballo blanco, que hablaba de rey, y nosotros juntamente con Él. Y es aquí, después de la cena del Cordero, que ocurre aquí arriba, nosotros aquí abajo vamos a tener un periodo de 1000 años de gobierno en la faz de la tierra por dedo. Y nosotros entendemos por dedo muy bien porque, mire, todos los países latinoamericanos, sudamericanos, México, también los Estados Unidos. Si tú tienes un cuate, tienes tu amigazo con el cual tú creciste, si lo conoces, ¿verdad? Este es tu pana, como dicen en Venezuela. ¿Sí me explico? A veces tú dices, no, cuando yo suba presidente tú vas a ser el gobernador de tal ciudad. Tú vas a tener esta posición, o sea, te dan las posiciones más espectaculares, simplemente por el hecho de ser amigo de, ¿qué? La palanca, la famosa palanca. Bueno, nuestro Señor Jesucristo va a hacer eso, pero va a ser basado en la fe. O sea, que el barómetro va a ser la fe. ¿Qué tan fiel fuiste? ¿Qué posición tienes? Que esa fidelidad se manifiesta en obras de bien divino que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Entonces te vas a dar cuenta que esto no tiene que ver nada con la religión, no tiene que ver nada con los golpes de pecho, tiene que ver con el conocimiento pleno del Hijo de Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? A través de la Biblia. Entonces, cuando el Señor Jesucristo regrese, al final de ese periodo de 7 años, hay otro periodo de transición. Y ese periodo de transición es de 75 días. O sea que, debido a que tenemos un periodo de transición de 50 días entre la ley, la dispensación de la ley y la iglesia, y un periodo de 75 días entre el fin de la tribulación y el inicio del reino milenario, eso nos permite pensar y especular, eso sí lo voy a decir que es una especulación basada en esa información, que el periodo de transición entre la iglesia y la tribulación va a ser relativamente corto. Porque aquí no se pasa de más de un par de meses. 75 días tiene que ver con 2 meses y medio. Entonces, simplemente especulamos que va a ser un periodo corto antes de que el anticristo firme el tratado de paz con Israel. Pero, de nuevo, es una especulación porque la Biblia no lo dice. Simplemente podemos sacar esta otra información que sí dice la Biblia que va a existir, empezando pues con el día de Pentecostés, que son 50 días, y estos 75 días que les voy a enseñar en breve. Es más, se lo voy a enseñar en la próxima clase, y van a saber de dónde saqué los famosos 75 días, ¿okay? Porque están en la Biblia y se requiere pues que esto sea estudiado con más calma. Entonces, vamos a parar ahí en esta primera clase y después continuamos con esto. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias por esta información que es tan importante para nosotros como cristianos, porque esta información no solamente cementa nuestra fe, fortalece nuestra alma, sino que también nos da la información para defender el Evangelio y para hablarles a personas que no conocen estas cosas, de estos eventos del porvenir, Señor amado. Y que tenemos la certeza y la seguridad que somos como profetas para ellos, porque tu información es fidedigna, viene de tu palabra que ha sido revelada a nosotros por medio de estos estudios. Te pedimos entonces que nosotros todo lo que aprendamos sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.